Tarde, la una en Canarias, ascenso y caída de Super Santos Cerdán, que fue como le denominó Zapatero. De ser el todopoderoso hombre de Ferraz, secretario de organización que decidía sobre las federaciones y sus miembros, a llegar solo al inicio de la comparecencia en la Comisión Coldo del Senado, sin compañeros socialistas que le acompañaran. El presunto maleante ha hecho lo que toca, negarlo todo, cargar contra el Estado, los jueces, la UCO y sentirse víctima de una persecución inquisitorial que le adjudica, dice, pruebas falsas.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Minutos antes de las 10 de la mañana llegaba al Senado Santos Cerdán solo en compañía de su abogado, lo que ha sido subrayado por la senadora de UPN, Mar Caballero, y él, irritado, contestaba con desafecto.
Parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo
caso,
que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Pues eso, mejor solo que mal acompañado por dos veces. Se dirigía a Santos Cerdán a Mar Caballero, senadora del PP, a la que ha explicado que su labor en la comunidad foral estuvo volcada no en Servinábar, sino en acabar con ETA, y que si ella no se alegraba. Mar Caballero es la hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA. Minutos después de esta escena entraba en la sala Clara Campoamor, el senador socialista Alfonso Gil, al que le tocaba preguntar a su compañero. Utilizaba guante de seda, decía que era uno de los peores momentos de su carrera política, pero Cerdán no estaba por confraternizar.
A juzgar por todo lo que hemos conocido, hay situaciones que la gente no entiende, que un militante socialista no entiende, que un votante socialista no entiende. Ahora bien, reitero, yo no voy a hacer aquí un juicio sumarísimo a Santos Cerdán, que se tendrá que defender en sede judicial. Alfredo dijo aquello de, si no vives como piensas, acabas pensando como vives.
Yo solo le pido que abran los ojos y sobre el reproche ético que me hace, haga una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
El rey ha presidido esta mañana la entrega de diplomas a la nueva generación de fiscales. En su discurso y en presencia de la nueva fiscal general Teresa Pera Mato, que vino a sustituir a Álvaro García Ortiz, Felipe VI ha dicho lo siguiente.
Recordar siempre esos principios constitucionales que os guían, que os soportan, que os sustentan en vuestras decisiones. Vuestro trabajo tendrá un impacto real en la sociedad y exigirá de vosotros una gran sensibilidad. Hablabais de humanidad. Sin duda, gran sensibilidad, gran prudencia, ética profesional y un hondo compromiso de servicio público.
Pedro Sánchez no se ha tomado bien que Europa le lleve la contraria, que Bruselas haya decidido postergar la prohibición total de fabricar motores de combustión a partir de 2035. La industria del automóvil aplaude la medida que le da aire unos años, pero el presidente del gobierno acusa a los 27 de falta de visión.
Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Errejón por la presunta agresión a Elisa Moulia al entender que no hay pruebas suficientes. El Ministerio Público da veracidad al testimonio de la actriz, aunque afirma que el exdiputado cesó en sus intenciones cuando ella se lo pidió.
Detenido un joven de 22 años acusado de apuñalar a su madre en la puerta de su vivienda en Madrid. La víctima presentaba numerosas heridas de arma blanca en la espalda y en el cuello. Se desconoce la motivación del crimen, pero los testigos aseguran que hubo una discusión previa.
Los Mossos desalojan en Badalona a cerca de 400 migrantes que ocupaban un antiguo instituto. El alcalde Albiol confirma que quiere a los ocupas fuera de la ciudad y carga contra Sánchez, al que acusa de no ofrecerles una alternativa temporal para poder vivir.
Gobierno central y Generalitat Valenciana pactan una comisión mixta para la reconstrucción después de la dana. Tras el primer encuentro en Moncloa de Sánchez y Pérez Llorca, el sucesor de Mazón lamenta que se haya perdido un año y admite confiar poco en la voluntad del gobierno.
El Reino Unido regresará al programa de intercambio de estudiantes Erasmus, del que salió tras el Brexit. Es una de las medidas del plan de restablecimiento de relaciones con Bruselas prometido por el gobierno de Starmer. Los estudiantes podrán volver a participar a partir de 2027.
Aranceles, la palabra del año para la Fundación del Español Urgente, ha sido elegida por su amplia presencia en los medios a cuenta de las políticas de Trump. Las otras 11 finalistas han sido apagón, boicot, dron, generación Z, macro redada, macro incendio, preparacionista, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.
En cuanto al tiempo, remiten las precipitaciones en gran parte de la península. La excepción es el arco mediterráneo, donde aún se esperan aguaceros intensos y granizadas. Cristina Rovirosa.
Nada que ver esta tarde con la del martes, porque donde ayer mandaba el agua, hoy gobierna la luz y el sol nos pone ojitos entre nubes poco amenazantes. Las precipitaciones quedan ya restringidas a Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Melilla, donde se esperan tormentas y puntualmente un granizo que caerá con la elegancia de un avión de Ryanair aterrizando con turbulencias. Las temperaturas suben, excepto en Canarias, oscilan entre los 18 grados de Sevilla y los 9 de Zamora.
Onda Cero. Elena Gijón.
Santos Cerdán se ha presentado ante la Comisión Coldo del Senado como un chivo expiatorio de una conjura del Estado y de poderes oscuros contra él. Poderes que estaban decididos a hacerle caer después de que negociaran la amnistía con Puigdemont, así lo ve él. Sobre las pruebas que la UCO ha entregado al juez, por ejemplo, la escritura de la Constitución de Servín Ávar, las escuchas, sus relaciones peligrosas, pues de eso ha preferido o no declarar o ha sostenido Senado Ignacio Jarillo que todo son pruebas falsas.
Así es, el exdirigente socialista ha venido a la comisión a callar sobre lo que le afecta judicialmente, pero a defenderse en lo político.
Aquí queda acreditado, señorías, que se está persiguiendo a un diputado de forma directa, con restricción de derechos fundamentales y sin justificación concreta alguna. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición.
Y por eso, después de decirse inocente, víctima de pruebas falsas o trucadas como las grabaciones de Coldo, negar ser socio de Servín Ávar, cobrar mordidas o reconocer financiación ilegal del PSOE, ha pasado factura a su antiguo partido. Porque Cerdán se revolvía contra el senador del PSOE, Alfonso Gil, a pesar de que este no le había hecho ninguna pregunta, salvo reprocharle que diera alguna explicación. Pero Cerdán, altivo, le respondía a su antiguo compañero de partido: pregúntese si está usted en condiciones de hacerme reproches éticos a mí. Dicho esto, el silencio por respuesta a todas las preguntas comprometidas, como las que le hacía, por ejemplo, el senador Camps.
En el informe de la UCO, en una conversación intervenida y transcrita, se recoge de forma expresa: habla con Santos. ¿Por qué cuando había un problema siempre se decía: habla con Santos? ¿O es que no me va a contestar?
No le voy a contestar, ya le he dicho. Vale.
Finalmente ha asegurado que todo se volvió contra él a partir de su foto con Puigdemont en Suiza, algo de lo que varios partidos ya le advirtieron que ocurriría.
Bueno, en realidad será la justicia la que determine la veracidad de todo lo que ha encontrado la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, y la Fiscalía tendrá entonces un papel determinante en la defensa del Estado de Derecho. Esta mañana se ha hecho entrega de los despachos a los nuevos fiscales y en esa ceremonia, presidida por el Rey, como les contaba en portada, ha estado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que le ha dado algunas instrucciones a los recién incorporados sobre cómo debe ser su comportamiento.
Principio de legalidad, interés general, interés social, defensa de la ley, defensa del ciudadano. Por supuesto que podéis contar siempre con el gobierno, podéis contar siempre con la arquitectura del Estado de Derecho para que apliquéis la ley como se hace en los tribunales de nuestro país, de un rincón a otro de nuestra geografía. Con independencia, con imparcialidad, con autonomía, con rigor, con profesionalidad, con criterios técnicos establecidos por el Ministerio Fiscal.
Con independencia y con imparcialidad, decía Bolaños, que es exactamente lo que la oposición dijo en todo momento que no estaba haciendo su predecesor, el predecesor de Teresa Peramato, García Ortiz. Bien, Peramato, que también estaba en esa ceremonia, animaba a los nuevos fiscales.
Somos servidores de la justicia, somos sus servidores. Servir a la justicia es servir a la sociedad, es proteger a los débiles frente a los poderosos, es garantizar que la norma sea el refugio de todos y todas.
Con independencia y con imparcialidad, decía Bolaños, servidores de la justicia, subrayaba Peramato. Por cierto, que hoy el Supremo ha ordenado la ejecución de la sentencia que condena a García Ortiz. No tiene efectos prácticos sobre la inhabilitación, ya que, como saben, ha sido condenado y ha sido inhabilitado. Ya ha sido reemplazado en su cargo, pero sí sobre su obligación de pagar la multa de 7.200 euros y las costas del abogado de Amador, del novio de García Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso. Y ya que estamos hablando del Ministerio Público, la Fiscalía ha pedido hoy el archivo del caso Errejón. En su escrito le explica al juez Adolfo Carretero que los indicios delictivos en contra del portavoz de Sumar son insuficientes en el caso de la presunta agresión sexual contra la actriz Elisa Mulial, Eva Llamazares.
La Fiscalía no ve suficiente material para sentar en el banquillo a Íñigo Errejón por un delito contra la libertad sexual. Esta es la primera ocasión del procedimiento en la que el Ministerio Público le toca informar sobre si procede o no ir a juicio y ha informado en contra. Pide el archivo porque, aunque dice que da plena veracidad al testimonio de Elisa Mulia, que dijo haberse sentido cohibida y que no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrollaron, la Fiscalía entiende que no ha quedado acreditado que Errejón fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó ella de que la relación no fuera deseada y aceptada por la misma. Añade que cuando ella expresamente así se lo expuso, algo que ocurrió en dos ocasiones y momentos distintos, él cesó su acción.
Fue el caso Errejón, uno de los asuntos que más daño ha hecho a Sumar y que volvió a sacar a colación ayer mismo el ministro Óscar Puente. Sostuvo en Espejo Público de Antena 3 que los de Yolanda Díaz deberían ser más cautos con los casos de acoso en el PSOE, como el PSOE fue condescendiente con el asunto de Errejón. Vamos, que animaba a no pisarse la manguera y que todos se taparan todo. No solo el asunto del Me Too en el seno del PSOE, también los casos de corrupción es lo que tiene a los socios inmersos en esa tarea imposible de parecer dignos frente al PSOE, pero evidenciar al mismo tiempo que no piensan abandonar una coalición que tan buenos réditos les da. Y hoy David Gabás lo han vuelto a poner de manifiesto.
Sí, en Sumar ha molestado la reacción del PSOE y quieren que se sepa. Entienden que haya ministros que discrepen sobre la propuesta de Yolanda Díaz de remodelar el gobierno, no consensuada, por cierto, en el seno del espacio, pero se rebelan contra las respuestas sarcásticas e irónicas de las últimas horas. Lo ha hecho en Espejo Público de Antena 3 Enrique Santiago. El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de Izquierda Unida asegura que su voluntad es seguir en el gobierno y que para eso han pedido la reunión.
Una reunión es una herramienta para arreglar un problema. Y toda nuestra voluntad de seguir en el gobierno, pero es que a veces parece que es que hay algún sector en el PSOE que lo que quiere es sacarnos del gobierno.
Todo apunta a que esa reunión se celebrará este viernes y que por el PSOE irá su secretaria de organización, Rebeca Torró. Desde Sumar exigen avances y advierten de que no van a hacer de palmeros ni cargar con la crisis socialista. Los socios también amenazan. Chunta decidirá la próxima semana si mantiene su apoyo al gobierno. Compromís pide a cambio activar en el Congreso la comisión de investigación sobre el caso Koldo.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Entramos en la recta final de la campaña electoral, vísperas del debate en la televisión pública, pero sin todos los candidatos, porque la popular María Guardiola ha declinado la invitación. Precisamente el perfil bajo que está mostrando suscita hoy las reflexiones y preguntas del resto de partidos. La crónica desde Extremadura de Rafael Salguero.
¿Y dónde está Guardiola? Se pregunta el portavoz de campaña de los socialistas, Antonio Rodríguez Osuna.
¿Por qué María Guardiola no solo no participa en los debates a los que ha sido invitada, como el de la Radio Televisión Pública Española, o los que el Partido Socialista le ha invitado a hacer un cara a cara, por ejemplo, en alguna medio de comunicación nacional, como en Onda Cero, lo propuso el candidato socialista?
El secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, defendía este estilo de campaña.
No hay mejor campaña que la que te permite pisar la calle y salir de ese ruedo político que yo entiendo que abre portadas de periódicos e informativos, pero que en realidad no mejora la vida de nadie.
Y en Onda Cero, el candidato de Vox, Óscar Fernández, se habría dialogar tras el día 21, pero de políticas, no de presidencias.
Por lo tanto, nosotros, nuestra predisposición es total, pero no una predisposición para negociar quién gobierna la Junta de Extremadura.
Y en agenda para esta tarde, el PSOE estará en Badajoz con el ministro Carlos Cuerpo y Unidas por Extremadura hará campaña en Cáceres.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Recordarán que hace 3 semanas Agricultura confirmaba los 2 primeros casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, el inicio de un brote que suma ya 26 positivos en jabalíes. A pesar de la alarma que ha generado, no ha sido hasta hoy cuando ha comparecido el presidente de la Generalitat en el Parlamento catalán para informar. Salvador Illa ha garantizado que el brote está contenido pero no extinguido y no ha dado por bueno que el brote haya salido de un centro de investigación.
Hoy nada permite concluir que el virus provenga de algún laboratorio o centro de investigación que trabaje con este virus. Es más, los informes que nos trasladan es que los procedimientos y las instalaciones son las adecuadas y los profesionales están capacitados para el trabajo.
Mientras en Badalona se ha llevado el desalojo del que hasta ahora era el mayor asentamiento de migrantes en Cataluña, el B9, un antiguo instituto en el que han llegado a estar 400 personas. Tras 2 años de ocupación y convertido en foco de conflictos, los Mossos han procedido al desalojo. Habían recibido autorización judicial. La jueza ha ordenado al ayuntamiento que preste atención social a los desalojados. El alcalde Albiol emplaza al presidente Sánchez a que sea él quien dé soluciones. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
Este asentamiento
aparcamiento donde convivían adultos, niños y todo tipo de animales ha quedado completamente desalojado en cuestión de 3 horas. Pero el problema de fondo no está resuelto. De las 400 personas ocupas, todas ellas inmigrantes, el Ayuntamiento de Badalona ha ofrecido 17 viviendas temporales y los servicios sociales de la Generalitat están a cargo de 59 más. Hay, por lo tanto, 300 en situación administrativa irregular que siguen en la calle, algunas a las puertas del recinto. El alcalde popular, Xavier García Albiol, dice que es Sánchez quien tiene que garantizarles una vivienda.
Pedro Sánchez y sus socios de gobierno dicen que hemos de acoger a todo el mundo sin ningún tipo de control. Pues ahora le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda a estas personas.
El balance del dispositivo desplegado en el barrio de San Roque, según los Mossos, ha finalizado con 181 identificados y varios detenidos por la Policía Nacional en base a la ley de extranjería.
La vivienda es el principal problema al que se enfrenta España y creciendo a un ritmo vertiginoso. El Eurobarómetro dice hoy que así lo piensa el 36% de los ciudadanos de este país, 10 puntos más que en el sondeo de primavera, y un porcentaje que triplica al de la media de nuestros socios, que están más preocupados, Asunción Salvador, por la inflación.
Ha subido 10 puntos en medio año y la vivienda es ahora el principal problema para el 36% de los españoles frente al 13% de los 27 que la sitúan como tal. Cuando se pregunta en nuestro país a qué debería dedicarse el presupuesto comunitario, además de a este asunto, también se señalan a empleo y a educación. La guerra de Ucrania se sigue percibiendo como el principal reto europeo internacional y aunque España sigue siendo uno de los países más proeuropeos, reconoce Carlos Moreno de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, que hemos perdido confianza en las instituciones.
No escapamos al contexto actual en el cual crece la desconfianza hacia las instituciones comunes que nos hemos dotado.
En cuanto a los medios, la radio es el que más confianza genera, tanto entre los españoles como entre los europeos.
Hoy Pedro Sánchez sitúa la responsabilidad de dar solución a la crisis de la vivienda en la Unión Europea, dice el presidente del Gobierno, y así lo reflexiona en un artículo publicado en Político, que la Unión Europea es un refugio para los valores democráticos y la libertad, pero que esos valores no garantizan un techo y que si no se toman medidas urgentes, Europa corre el riesgo de convertirse en un refugio sin hogares. Toque de atención a los socios europeos con el asunto vivienda, horas después, ya lo han escuchado en portada, de que él haya reprendido a la Unión Europea tildando de error histórico la decisión de no prohibir la venta de coches gasolina y diésel a partir de 2035. Esa decisión, de momento, se posterga para que se pueda producir, aunque con menos cantidad, coches motor de combustión. En vísperas, todo ello de la reunión del Consejo Europeo, que tiene que decidir cómo se ayuda financieramente a Ucrania, si se emplean los activos rusos congelados. Esa es la opción preferida por las instituciones comunitarias, pero la rechazan hasta 5 socios. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, no quiere confrontar, pero urge a que mañana se tomen decisiones. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Dice von der Leyen que no hay opción, que de esta cumbre se tiene que salir con una Ucrania financiada para los próximos 2 años.
We have to take the decision in this European Council.
Y solo hay 2 maneras de hacerlo: con un préstamo europeo, que como con el COVID se paga con intereses muy bajos, pero sigue costando dinero, o avalado con los activos rusos congelados. Algo a lo que se sigue oponiendo frontalmente Bélgica, que es donde está la mayor parte de estos fondos, por los riesgos, dice, que conlleva. Y Bélgica en esto no está sola. Hungría, Eslovaquia y Luxemburgo han expresado dudas similares. Estos países no pueden bloquear ellos solos la decisión, que saldría adelante por mayoría cualificada según las normas del Consejo, pero en esta ocasión, por razones políticas, parece inviable que vaya a salir adelante sin el apoyo belga.
Y esta próxima madrugada, atentos a lo que pueda decir Donald Trump en su discurso a la nación. Valorará su gestión a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca. Espero verles. Ha sido un gran año para nuestro país y lo mejor está por venir. Esto es lo que ha avanzado el presidente norteamericano. Veremos si convence. Trump ha visto caer sus índices de aprobación ciudadana en temas clave y, según las encuestas, aumenta el rechazo hacia su estrategia económica.
Noticias Mediodía.
Hola. Y Ferrero separan sus caminos. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Tras más de 7 años juntos, el tenista murciano ha anunciado hoy que Ferrero deja de ser su entrenador, cerrando así una etapa en la que Alcaraz ha conquistado 24 títulos, alcanzando la cima más alta del tenis mundial. Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues una de las noticias de este final de año es que Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han finalizado su relación como entrenador y jugador. Llevaban pues desde los 15 años que tenía Carlos cuando Juan Carlos se unió al equipo acompañándoles en torneos ITF. Le ha guiado durante todo el proceso que le ha visto convertirse pues en uno de los mejores jugadores del mundo, el número uno del mundo, campeón de 6 títulos de Grand Slam. Todo lo que ha llegado de la mano de Juan Carlos Ferrero. Hoy dice adiós, se acaba una etapa. Ferrero y Alcaraz lo dejan, empezarán caminos por separados desde este momento.
Ya en el mundo del fútbol, Real Madrid y Atlético de Madrid afrontan hoy sus estrenos coperos en los 16avos de final. Los rojiblancos visitan a partir de las 7 al Atlético Baleares con la baja de Sorloz por molestias físicas, mientras que los madridistas juegan a las 9 en campo del Talavera con nombres importantes en una lista de convocados que también tiene una ausencia de última hora. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Raúl Asencio se ha caído de la convocatoria a última hora por un proceso febril y a Talavera de la Reina han viajado 21 jugadores, 7 canteranos, de los cuales 3 mínimo tendrán que jugar. Apunten al lateral derecho David Jiménez o al central Joan Martínez. Aparte de los lesionados, son baja Courtois, Rüdiger y Fede Valverde. Y por si acaso Xavi Alonso se ha llevado a Mbappé y Vinicius Junior.
Se juegan hoy también las eliminatorias Cultural Levante, Racing Villarreal, Huesca Osasuna, Albacete Celta y el duelo entre primeras a la vez Sevilla. Ayer la Copa nos dejó ese pase del Barça a octavos con sufrimiento en un partido en el que Ter Stegen fue titular y en el que los goles de Christensen y Rashford en los últimos minutos rompieron la férrea defensa del Guadalajara. El técnico del Barcelona, Hansi Flick.
The mentality, the attitude was really
no, la actitud que mostramos hoy me ha agradado y además creo que esa fue la clave de la victoria. No es fácil porque el rival defiende muy bien. Lo más importante es la actitud, la mentalidad que mostramos en el campo y fue bueno.
The attitude, how we played.
La sorpresa de la jornada de ayer fue la eliminación del Mallorca a manos del Deportivo de La Coruña. Avanzaron a la siguiente fase el Valencia, 0-2 ante el Sporting. La Real Sociedad ganó 1-2 al Eldense y el Elche, que superó 0-1 al Eibar. Además, se cierra hoy la fase Liga de la Champions femenina. El Atlético de Madrid visita al Lyon en busca de un punto que le garantice su presencia en el playoff previo a cuartos de final. Tienen asegurado el billete al menos para esa fase Barcelona y Real Madrid, aunque ambos pueden sellar el pase directo a cuartos. Más sencillo lo tienen las blaugranas. Les basta con empatar en su visita al París, mientras que las madridistas necesitan ganar en campo del Twente holandés. Un fútbol femenino en el que Aitana Bonmatí logró anoche su tercer premio de BES consecutivo. El galardón en categoría masculina fue para Dembélé. Luis Enrique, elegido mejor entrenador del año al frente de un Paris Saint-Germain que hoy puede sumar un nuevo título, disputa la final de la Intercontinental ante el Flamengo brasileño. Y en baloncesto, Baskonia recibe esta noche al Mónaco en una jornada de Euroliga que nos dejó anoche la derrota del Real Madrid en Milán, el triunfo del Barcelona en cancha del París y al Valencia afianzándose en la segunda posición tras ganar en Grecia a Olympiacos.
22 años en Madrid, que supuestamente habría sido el autor del apuñalamiento de su madre. La policía y los servicios de emergencia, alertados por los vecinos, no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento. Onda Cero Madrid, Óscar Plaza.
Ella era boliviana, de 49 años, el hijo de 22 es español y era detenido en el propio piso donde sucedió todo, una vivienda del distrito madrileño de Tetuán, situada en el número 265 de la populosa calle Bravo Murillo. Algunos vecinos dicen haber oído una discusión previa entre madre e hijo al llegar ambos juntos al piso y otros se han enterado del crimen esta mañana.
No me he enterado de nada.
¿No te has enterado de nada?
No he enterado de nada porque era de noche y no oigo, no llevo los sonos, entonces acabo de subir a ponérmelos.
¿Y cuándo se ha enterado la noticia?
A las 9 porque me ha llamado mi hija.
¿Y qué le ha parecido? ¿Conocía a la mujer?
No, pues si llevaban un mes y pico, son nuevos.
La policía, además de detener al hijo, ha encontrado en el piso un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, el cuchillo con el que presuntamente le asestó varias puñaladas a su madre.
El gobierno británico anuncia que sus estudiantes podrán regresar a apuntarse al programa Erasmus a partir de enero de 2027. Es parte del programa de intercambio para regresar a los lazos que había antes del Brexit. La decisión obliga al Reino Unido a pagar a la Unión 650 millones de euros, pero no ha tenido corresponsal en Londres, Celia Maza, gran oposición ni siquiera de los euroescépticos.
Lo cierto es que cuesta articular un rechazo frontal contra una decisión que, según las encuestas, cuenta con un amplio apoyo incluso fuera de Londres y de las élites universitarias. La medida es uno de los primeros cambios tangibles derivados de ese reinicio con la Unión Europea, impulsados por Keir Starmer para suavizar los aspectos más duros del acuerdo del Brexit, eso sí, sin volver a situar al país dentro de la órbita del bloque, pero la clave es que el Erasmus abre ahora la puerta a nuevos acuerdos, ya que han comenzado las negociaciones para el reingreso del Reino Unido en el mercado interior europeo de la electricidad y también se han comprometido a cerrar las conversaciones en curso sobre la vinculación de los sistemas de comercio de emisiones de carbono, así como un nuevo acuerdo sanitario y fitosanitario para alimentos y bebidas antes de la cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea prevista para 2026.
Desde luego es un paso que el Reino Unido vuelva al programa Erasmus. Ahora solo queda que Londres recupere también las facilidades que daba a los estudiantes del resto del continente antes del Brexit para cursar estudios en sus escuelas y universidades. La foto de Trump con la lista de aranceles dio la vuelta al mundo y cada una de sus amenazas se ha replicado en los medios de comunicación durante 2025. Por eso, arancel es, según la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, la palabra que mejor define el año que termina. Por eso ha sido elegida Sara Iturbide, entre otras 11 finalistas.
Apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macroredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trampismo eran las otras opciones. Arancel ha estado en el centro de muchas conversaciones por las imposiciones comerciales de Donald Trump en todo el planeta que han afectado también a España. Ha sido elegida, entre otras razones, por ser un término que ha estado presente no solo en los medios, sino en el debate social. El anuncio se ha realizado en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación del Español Urgente, que ha presidido la reina Leticia. Ha querido agradecer a la institución su labor con la que soluciona problemas lingüísticos.
20 años después, y Fundeu RAE sigue afinando y sigue afilando esas herramientas que son las palabras para ayudarnos a hacer la realidad más transitable.
Así pues, arancel se suma a la lista de palabras del año ganadoras, entre las que se encuentran Dana, polarización, inteligencia artificial, vacuna o confinamiento.
Y el Louvre ha decidido abrir parcialmente pese a la decisión de sus trabajadores de mantener la huelga. Se va a poder acceder a las salas con las obras más célebres como la de la Mona Lisa y la Venus de Milo, pero los trabajadores quieren seguir en paro porque exigen al gobierno que dé marcha atrás en los recortes y destine el dinero de la ampliación a mejorar instalaciones y mantenimiento. Cada jornada cerrado, el museo con más visitantes del mundo pierde 400.000 euros en ingresos. Así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.